noche, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Amigos, lo logramos. Valió la pena el esfuerzo. Finalmente puedo anunciarlo. ¡Se fue! Así es, el mes de enero se fue. Estos primeros 30 días del 2019 que han pesado más que el cargamento que transporta el avión ruso estacionado en Maiquetía. Se va enero.
Y viene febrero rebelde antiimperialista, así lo califico desde ya. Va a ser un febrero rebelde antiimperialista.
De mudanza, de culillo y profundamente transicionalista. El cambio en Venezuela es inevitable, la transición es irreversible. ¿No me creen? Pregúntenle a Maduro.
Estamos en marcha hacia un proceso de nuevo comienzo. Siempre un nuevo comienzo.
Cuesta reconocerlo, pero Nicolás, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En el caso de Venezuela, un nuevo comienzo enrumbado a la reconstrucción del país, hacia la plena democracia. En tu caso, un nuevo comienzo. Mira, ahí ven a Maduro reseteando, ¿eh? Está reinstalando el sistema. Va a tomar tiempo, no hay apuro. En Ramo Verde tendrá todo el que necesita.
Hoy siento en la mirada y en la fuerza de ustedes, soldados de la patria, la fuerza de nuestro comandante supremo Hugo Chávez.
Nicolás está como el tipo que le echa los perros a una muchacha y ella no le para ni un poquito. Hoy siento en tu mirada el deseo de acostarnos y tener sexo salvaje, ¿verdad, mi vida? Tú también, mi amor. Cielito, ¿tú me quieres? ¿Aló?
Le decía al general en jefe, Padrino López, en estos días, y al Estado Mayor Superior, lo que les digo ahora a ustedes.
Léanse la ley de amnistía, propuesta por la Asamblea Nacional, está fina. Vamos a estar claros, esta broma se fregó. ¿Cómo que conmigo no aplica, vale? No, chicos, no echen broma, que estoy sensible.
Miren, el expresidente, camarada, obrero, papa upa, papu papa, vitalicio usurpador del cargo, se refiere a lo acorralado que se encuentra nacional e internacionalmente su régimen dictatorial.
Debemos tomarlo como una oportunidad para despertar una conciencia superior, para cultivar una conciencia superior, para cultivar un liderazgo militar superior al que tenemos.
¡Upa! No fue conmigo y me dolió, Padrino López. ¿Se dan cuenta? El propio Nicolás reconoce el carácter irreversible de la transición. Y es correcto, nuestros militares alcanzarán una conciencia superior. En cualquier momento va a ascender un liderazgo militar superior, dispuesto a desmontar la politización de nuestras Fuerzas Armadas para ponerlas de nuevo al servicio de todos los venezolanos. Caramba, cuando uno manipula, edita y tergiversa los discursos de Maduro, el tipo suena bonito. Muy bien, pónganse el casco, las rodilleras, abróchense el cinturón, suban el volumen al televisor e intenten no ser presas del siguiente conjuro. Maduro exige...
¡Unidad monolítica!
¡Unidad monolítica! Interesante, vamos a revisar otra forma de pronunciar equivocadamente unidad monolítica. Número 1, nulidad fotolítica. Número 2, humildad cuasimística. Número 3, monoplastia uniestática. Número 4, unidad taciclística. Y finalmente la número 5... Unicanclum, cutuplum, monoplin, cluntuplum, plan. Mientras esto acontecía en el fantástico mundo paralelo de Maduro, el conductor del consomé con cubito televisivo La Hojilla, y hombre que hace así cada vez que lee el horóscopo, Mario Silva, se molestó. Así es, Mario está molesto. El epicentro de la molestia de Mario, una vez más, se registró en Valencia, porque como dicen en la escala de Richter, si el epicentro no fue en Valencia, no está en nada. La versión comunista de San Nicolás recién ingresado a rehabilitación está bravo por la autorización del Banco Central de Venezuela de poner en marcha una plataforma privada de venta de divisas.
Uno se cansa, compadre, se cansa. Te veo, uno cree que tiene aliados y en el momento menos pensado, ¡pum!, te lanzan eso.
Suena como si Mario hubiera escuchado una conversación telefónica entre Diosdado Cabello y un tipo con acento cubano en la que hablaran pestes de él, de Mario, y de su hermano, mejor conocido como el Mocho Silva. ¿Se acuerdan? Cuando pincharon a Mario. No me refiero al video. Ese no es problema nuestro. Me refiero a la grabación telefónica. Mario más nunca utilizó el teléfono. Desde entonces se comunica exclusivamente con señales de humo desde su guarida. El camarada descontento, opositor por fuera, comunista corroncho por dentro, hizo un importante anuncio.
Uno lleva 15 años en esto. Este año cumplí yo 15 años con los vídeos. Yo mediante. Y me retiro.
Oh,
no, lo digo con todas las de la ley. Ya basta.
No se angustien. Venezolana de Televisión lleva años preparándose para este momento. Tan pronto Mario Silva abandone La Hojilla, el espacio se mantendrá al aire bajo la conducción de este huevo sin sal. Nadie notará la diferencia. Entonces, vamos a recapitular. Eso es. Se fue el mes de enero. Mario Silva se va. Ponte pila, Nicolás. Yo que tú me disfrazaría de lingote para que me suban al avión de los rusos. Hablando del que más temprano que tarde se va, ayer a la medianoche transmitió un extraño mensaje al pueblo de los Estados Unidos.
Para alertarlo de la campaña de la guerra mediática, comunicacional, psicológica, que se desarrolla en los medios internacionales, en especial en los medios de comunicación de los Estados Unidos contra Venezuela.
Ok, vamos a darle café y grabamos de nuevo, ¿ok? Muy bien, ahora háganle respirar un poquito de amoníaco. Uh-huh. Excelente, ahora dos cachetadas con una raqueta de tenis de playa. Listo, ok, seguimos. Nicolás explica que, según él, Donald Trump pretende inventar
que Venezuela y Maduro tenemos armas de destrucción masiva para intervenirnos. Ahora inventan todos los días alguna imagen, alguna noticia para, en una jauría contra Venezuela, justificar una intervención contra nuestro país.
No, chico, esto es un crimen, de verdad, ¿eh? Tener a este pobre sujeto despierto hasta estas horas después de pasar el día trotando con los militares en Fuerte Tiuna, trotando con los militares en el Fuerte Paramacay y calándose las babosadas de este loco.
Hola a todos, aquí estoy con mi presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Saliendo del fuerte Paramacay.
Aquí, en estos ejercicios, presidente. Ejercicios
militares por la patria.
Si usted le pincha una vena a Nicolás Maduro, tiene que salir un chorro de Lexotanil.
En nuestro país queda la mayor reserva petrolera del mundo entero, certificada. Y los ojos de quienes dirigen el imperio en Estados Unidos quieren ponerle la mano a nuestro petróleo, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia.
Miren, lo único que yo le voy a pedir al camarógrafo es que si se va de boca y cae dormido en el piso, incline la cámara para verlo, ¿eh? Tiene que haber un cráter inmenso en el piso que posiblemente va a servir para que más tarde escape rumbo a Rampa 4.
Somos un país de grandes recursos energéticos, de grandes recursos naturales. Esa es la verdad verdadera de por qué el ataque incesante contra Venezuela.
Y de la presencia de este avioncito ruso que va y viene transportando quién sabe qué y hacia dónde. Bien, amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente. Las primeras van a ser en Puerto Rico el 23 y 24 de febrero. Luego nos vemos el 1 de marzo en Houston y al día siguiente, 2 de marzo, en Calgary, en Canadá. Nuevamente es un show increíble. Los primeros 20 minutos expongo las bondades de los nuevos envases plásticos de Tupperware y si les parece, pueden comprar algunos a la salida. Y los 60 minutos restantes son motivacionales. Hablo sobre el origen de la vida sobre la Tierra y para finalizar, lucho 2 rounds con un gatico cachorro. También les anuncio que ya pueden escuchar el tercer episodio del podcast Desconectados, grabado junto a Clara Ulrich. Es la mejor forma de convencer a sus hijos de que estudien para que no acaben haciendo lo que hacemos nosotros. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas de audio como Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. En la próxima emisión repasaremos la tabla de multiplicar por 6. Repito, vamos a repasar la tabla de multiplicar por 6. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con las conductoras del programa Vívela Show. ¿Es así? Vívela. Vívela Show, correcto. Transmitido por la emisora de radio digital 305 La Radio. Mis invitadas son Grecia González y Rasta Queen Victoria. No se retiren, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo hoy desde, bueno, como siempre, la ciudad de Miami. Hoy es miércoles 30. Se va enero. Qué rápido se va enero. Enero tradicionalmente suele irse mucho más rápido, en mi opinión, de lo que se fue este año. Yo creo que este año enero estuvo tan repleto de barbaridades que se me hizo eterno. O sea, me hizo ansiar, se dice así, ansiar, anhelar que estuviéramos en noviembre. Porque este año, Dios mío. Pero bueno, creo que estamos a un paso apenas de conquistar la libertad para el país que todos merecemos y que todos anhelamos. Bueno, mis invitadas ya están conmigo aquí en la mesa del programa. Bienvenida Grecia González y Rasta Quiz Victoria.
Gracias.
¿Cómo están ustedes? Bienvenida, gracias por venir.
Muy bien, lo mejor que ustedes. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí.
No, encantado, encantado.
Súper,
encantado.
Súper esperando la entrevista.
Muchas gracias.
Tienes que ir ahora a nuestro programa.
Pero por el amor de Dios, claro que voy a ir.
Por favor.
Ustedes están en una radio digital que se llama 305 La Radio.
Sí, correcto.
Cuéntenos un poco de esa emisora, de qué va.
Bueno, ellos comenzamos todos en hace ya como 6, 7 meses, exactamente en julio.
Más o menos julio.
Sí, yo inicié el programa sola. En ese momento no tenía el programa con Victoria. La invité un día como la iba a entrevistar como modelo, cantante. Ella hace muchas cosas aquí en el medio artístico, no solo con venezolanos, sino que ella más se mezcla en Wynwood Yard. ¿No sabes cuál local te estoy hablando?
No.
Bueno, es un sitio donde van muchas bandas de...
¿Cuál es el promedio de la edad de la gente que va a ese lugar?
Depende, porque si quieres ir te llevamos, no te preocupes.
No, eso es solo por saber, más o menos.
Eso es la persona promedio que le gusta la música y le
va a ir.
Eso es decir, no hay edades.
No hay edades.
Pero no importa, vamos a tratar de meter
vamos
un poco ahí.
A ponerle demográfica. ¿Qué
será?
Okay, vamos 18, a poner 18,
25, no, 18, 32.
No.
18, 40, si quieres.
18, 40.
Claro. Sí, hay de todo.
Ay, yo todavía me pongo el target de 17.
Vas con nosotros, bueno, y no pasa nada.
Okay.
Ni preguntan por la ID, imagínate.
No preguntan por nada. Bueno, yo conocí a Bella el año pasado en un video que grabamos juntas para un cover que hizo Alex White. No sé si sabes quién es, un mago, amigo también de nosotros. Y la conocí ese día.
¿Por qué tú pones en duda de que yo sepa o no sepa?
Porque es capaz,
o sea,
que no
sabes.
La
gente que trabaja en televisión desde hace años, como yo, sabe todo.
Tiene que saber.
Es verdad. Okay.
¿Cuál es mi signo?
Gracias a un aparatico que tenemos acá con un señor que me está hablando desde la azotea.
Sí, sabes.
Dicen que es magia por ahí.
Sí,
me gustó esto. ¿Cuál es mi signo?
Dímelo. Estoy esperando.
Ahora te lo digo en el corte.
Producción.
Ya me buscaron Wikipedia.
No seas así, Victoria. Bueno, la invité y me gustó el feeling que tuvimos en el programa, en el medio, el transcurso de la entrevista. Uh-huh. Y en vivo le dije, Victoria, tengo una pregunta para ti. Y ella, ¿qué? ¿No te gustaría ser mi compañera en este programa? Y yo...
Pero eso no, es lo más parecido a pedir la mano a
sí, sea. Yo llamé a mi mamá, yo dije, pausa que tengo que llamar, por favor.
Yo invité a un par de amigas, pero ninguna mostró el interés que yo necesitaba. Sabes que uno pone la oportunidad y, bueno, nadie quiere, está bien, estoy sola. Pero con ella fue algo que pareciese que no la invité, parecía que ensayábamos el programa y las personas dijeron, ¿ustedes ensayaron eso? Y yo, no, nada está ensayado, hasta cantamos juntas, algo que fue un llama así de repente. Y le dije, bueno, no, tú tienes que estar conmigo.
Ahora ustedes se conocían las dos ya de la ciudad de Maracay.
No.
No se conocían, se conocieron aquí.
Acá.
Pero
en el
ustedes
video
son de Maracay las dos.
Sí.
¿De qué parte de Maracay?
Del Limón.
Del Limón.
Las dos de Limón.
Limón en pinta.
Bueno, yo soy de Villa de Cura, pero me mudé a los 12 años a Maracay cuando mi mamá falleció, gracias a nuestra delincuencia espectacular de Venezuela.
Ajá.
Y nunca la vi en Maracay, pero sí escuchaba mucho de ella.
Yo
obviamente
era sometida. Mi mamá me está viendo, ya
no,
sabe.
No, yo también era sometida. Yo salí fue cuando me vine para acá. No hubiese salido.
Imagínate
nunca.
Tú.
Pero la conocí acá en ese video, no nos vimos más por un tiempo, hasta que la invité a mi programa. Estaba buscando invitados que les gustara la música, que están empezando en este medio artístico, y mi programa inicialmente era para apoyar a esos artistas. Y bueno, se quedó conmigo haciendo el programa y ahora hacemos un montón de cosas.
Lo que pasa es que nos dijeron que somos el Chino y Nacho de las redes sociales ahora.
Vayan no, porque decirnos, ellos se separaron.
Sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir. No.
Realmente es cierto.
Ni Simon y Garfunkel, ni
nada.
Nada
de eso.
Vívelo.
Claro, eso es. Sí. Mira, ahora te pregunto, Rasta Queen Victoria.
Cuéntamelo.
¿Desde cuándo eres Rasta Queen Victoria?
Rasta Queen Victoria es Rasta desde hace aproximadamente casi un año, en donde por fin logré el sueño dorado de tener las rastas. Ajá. Mi mamá todavía me ve y me pregunta, ¿cuándo te las vas a quitar? Tuve la oportunidad de crear contacto con esta persona que se encuentra en Ucrania y me dijo un día, oye, ¿te gustan los dreads? Y yo así como que, ¿what? Claro, siempre he querido. Y me dijo, bueno, te quiero mandar un set de dreads, a ver si te animas. Y yo le digo, de una, vamos a montarnos. Yo vengo incursionando en la fotografía hace ya unos 3 años más o menos.
¿Como fotógrafo o como modelo?
Como modelo.
Ajá.
La cara. Y nada, resulta que me animé a hacerlo.
Perdón. Eso que acaba de suceder es horrible. Es horrible. Me sentí como el abuelo haciéndole a la nieta.
Sí, se te vio lo verde.
Perdón,
de viejo.
Perdón, de verdad. Perdón.
Mentira,
es costumbre de la televisión.
No.
Esto yo lo hacía antes cuando tenía otros programas. Ya no debo hacerlo. Imagínate. O sea, en estas ocasiones no.
Ahorita tenemos censura.
No, la censura. Mejor, se llama conciencia. Ay, Chatendebra, yo veo tu programa todas las noches, pero lo que sí estoy con esas niñas es
te
horrible.
Pasaste, horrible, bloqueado, no puede ser.
Siempre
bueno,
va a pasar.
Y resulta que terminé poniéndome estos dreads y fue como la carrera hizo un skyrocket. Se fue al tope. La gente no pensaba así que una persona blanca pudiese verse también con rastas. Y yo así como que, bueno, señores.
O sea, no es frecuente.
Aquí estamos. La verdad es
yo
que.
Yo me acuerdo, Y aquí vamos. Cuéntame. A tener, me siento de verdad como que este encuentro generacional tan hermoso. No sé, Bo Derek, ¿le suena a Bo Derek? Bo Derek.
Ni un poquito.
Ni un poquito, qué bueno. A ti tampoco, Bo Derek. No. Excelente. Así debe ser. Okay, no, no se sientan mal. Bo Derek era una modelo espectacular, que bueno, ya debe ser también una abuela como yo. Yo no soy abuelo, soy papá, pero soy abuelo. Mis hijos tienen 4 y 2 años, yo tengo 52.
Sí, ese salt and pepper en la cabeza.
Sí, sí, a mí ya los dreads me los pongo y no agarran. Se corren y van al piso. Pero Bo Derek fue en su tiempo una modelo espectacular. Hizo una película que se llamaba 10, La Mujer 10, La Mujer Perfecta. Y ella en la película tenía, no eran unos dreads, pero eran unas crineas.
Unas trenzas.
Unas trenzas.
Como el mecatillo.
Unas trenzas. Como lo que hacen en Playa Parguito. Eso.
En Yuyito. Claro.
Pero ella era una mujer espectacular, digamos, muy caucásica, bronceada y tal, pero exótica. Muy bien, claro. Muy bien. Ahora, ustedes, primera vez que hacen radio, ambas dos.
Es correcto.
Sí.
No habían hecho radio en su vida.
Más allá de la del baño, no.
Ajá. Muy bien. Saludos a mi hermana si está viendo el programa. Ninguna referencia personal, ella sabe. Bueno, mi hermana, déjeme contar esto rápido, porque nunca lo he contado en todos mis programas, menos en este. Lo voy a contar en este. Mi hermana, cuando estábamos pequeños, ella se encerraba en el baño de la casa y entonces empezaba a cantar canciones en inglés y ella no sabía hablar inglés. Entonces, lo más divertido que tú puedes hacer en la vida era acercarte a la puerta y escuchar a mi hermana cantar lo que fuera, pero en el guacho guacho. ¿Por qué la radio?
Bueno, uno de los productores que empezaron este proyecto se llama Carlos. Un saludo a Carlos, gracias.
Carlos
me conoce de Maracay. Yo tuve un nightclub en Venezuela, en Maracay, donde hacía stand-up comedy, apoyaba muchos talentos de la comedia. Entre ellos estaba Carlos.
¿Carlos Vilches? ¿Carlos Vilches?
No.
¿No? ¿Carlos Vilches no es el que vino para acá con comedia? Elvis Vilches.
Él tiene un programa, tenía un programa con Elvis, y Carlos me escribió y me dijo: Grecia, estamos empezando una radio, no sé si quieres lanzarte ya que estás con eso de los videos. Y yo, ok, vamos a hacerlo. Ajá. Y lo hice y bueno, quedó bien.
¿Pero siempre te gustó la radio?
Realmente me gusta hablar bastante. Se me da bien hablar y hablar y hablar, y bueno, improviso, si me equivoco no importa, sigo hablando.
O sea, ¿eres extrovertida?
Sí. Bastante. Hosteaba eventos.
¿En cualquier situación de la vida eres extrovertida?
Sí, hasta me han intentado robar y, ¿qué pasó? Porque me vas a robar, no sé, rata, chico.
¿Y lo convences de que no te roben?
No me robaron, en 3 oportunidades.
¡Qué bárbara!
Parece mentira, pero sí.
Pero por el amor de Dios, o sea, tú le quitaste el cupo a una persona de irse de Venezuela. O sea, tú te pudiste haber quedado en Venezuela porque tú convences a los malandros que no te roben. Hay mucha gente en Venezuela que no tiene cómo hacerlo porque no tiene la labia, no tiene. O sea, esa cosa da miedo.
Te digo la verdad, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Es más, estaba sacando una vez un cajero automático de dinero y me llegó la moto y pistola y todo. Mira, dame todo. Yo, allá, me vas a robar y te voy por Cumare para la playa a visitar a mi abuela. Es lo único que tengo de real.
Y el tipo quedó desconcertado.
Se cagó de la risa, se puso al lado mío, se sentó a verme. Ajá. Y le dije, ya va que.
Pero espérate un momento, permítame si entendí. Cagadito de la risa.
Cagadito de la risa.
Por el amor de Dios.
Te lo juro. No,
pero
es mentira.
Qué bochorno.
Bueno, y seguí sacando y le dije, un momento, porque esta vaina hay que sacar 5 veces porque el límite son 3.000 bolos y tengo que darle 600 en 600. Y el tipo, saqué los reales y me fui.
O sea, nota que 305 es digital, ¿verdad?
¿Verdad que
sí?
Sí.
Mira, ¿y tú, tu acercamiento a la radio?
El acercamiento a la radio viene, de hecho, a raíz de la invitación que me hace Grecia. Ajá. Hubo mucha gente en Venezuela que me dijo, mira, deberías incursionar en esto del hosteo radial, porque el tono de voz, la cosa. Yo le decía, tranquilo, que esto es solo para vender.
Tú tienes una cosa así como engarradita, ¿verdad?
Yo hice ventas durante bastante tiempo. Llegué a ser manager general a nivel nacional de una marca muy buena de restaurantes, Coffee Puck. Les mando un saludo muy fuerte. Uh-huh. Y siempre me decían, Victoria, ¿cómo haces? Porque hasta la persona que no quiere tomar café se lo toma de tu parte. Yo creo que el carisma tiene muchísimo que ver con ese tipo de cosas. El carisma, el que realmente...
La seguridad.
Te instruyas, la seguridad, el carisma. No nada más te pagan por ser bonito. También tienes que darles algo, les tienes que ofrecer algo a las personas.
Oye,
que
oye, todo lo que he mencionado anteriormente no tengo ninguna. Ni carisma, ni soy bonito, ni... ¿Qué hago yo aquí?
Sí, pero tienes la trayectoria. Tienes, tú sabes.
Es un milagro. Es un milagro. Ya regresamos a Conectado.
Qué risa.
Estamos conectados, estamos transmitiendo en vivo. Saludos a todas las personas que nos están viendo en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en todas. En vivo, estamos en YouTube, Facebook, Periscope, estamos en Instagram, estamos, nos pueden escuchar luego, apenas termine el programa, en Spotify, estamos en Tuning Radio, estamos en SoundCloud, estamos en todos lados, somos un virus. Bien, Grecia González, nuestra invitada esta noche, y Rasta Queen Victoria, sí, tienen señor. Un programa en 305 La Radio. Le mando un abrazo a toda la gente que trabaja en 305 La Radio, porque es gente que hace la cosa con mucho corazón, ¿verdad?
Sí, claro.
Acá en la ciudad de Miami. El 305 es por el código de área. ¿Ustedes cuando están haciendo el programa lo hacen con la conciencia de que la están escuchando en la ciudad de Miami por el 305, o sienten más bien que al ser un medio digital están llegando al planeta entero?
Realmente las demográficas del programa nos ha mostrado, es increíble porque sí. Ha sido uno de los programas con más views y es internacional, o sea, nos escuchan en todas partes del mundo. Más nos escuchan aquí en Miami, obviamente tenemos casi toda la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos, pero la mayoría de las personas nos escuchan en Miami y en Venezuela, ajá, pero nos oyen en Chile, en Ecuador, igual.
Sí, ha sido impresionante. Sí. Tenemos, de hecho, un segmento abierto de llamadas, que es la primera hora del programa, en donde ha habido gente
interactuamos.
De Switzerland, de Suiza, llamando.
Mira, para nosotros que estamos comenzando en esto, que ya estamos habituados a que nos escuchen en todas partes del mundo y conversar con todas partes del mundo, no es una novedad. Pero, por ejemplo, César Miguel Rondón, que es un sujeto que tiene, como digamos, que trillones de años haciendo radio. Claro. Esto es un medio que para él es una novedad. Nosotros, claro, que somos los tres millennials.
Los millennials, pertenecemos.
Exacto. Para nosotros ya no nos sorprende que de repente estemos, claro, hablando y nos están mandando saludos de Sevilla.
Sí.
Hay gente que de repente se trasnocha, hay gente que además en estos medios ya no nos escuchan en los momentos de la emisión del programa, sino que deciden que la programación de la noche es para ver en la mañana. Ya no es uno en el medio el que decide cuándo nos van a escuchar o cuándo nos van a ver, sino son los clientes, los usuarios, quienes deciden cómo, sí, lo hacen. Claro. ¿A qué hora ustedes tienen reporte de que las escuchen en un horario distinto al de las 2 de la tarde?
Sí, de hecho, las demográficas indican que generalmente el mayor punto de conexión, aún fuera del prime time, que para la radio definitivamente no son de 2 a 4 de la tarde, indica que el momento live stream on air es, de hecho, cuando estamos haciendo la transmisión. Hay, sí, muchísima gente que, sin importar la diferencia de zona horaria, ajá, sintonizan. Nos llamaron el otro día de España. Eran, sí,
las que me escuchan caliente.
La sí. Ajá. Sí.
No, igualmente igual se da el live por Instagram, en Facebook también, www.305laradio.com. Tenemos aplicación móvil para Android, para Apple.
Momento de promoción.
Pero claro.
Para sintonizarnos. Recuerda, claro, que nos puedes sintonizar.
Si usted se afilia ya. Pero espere, hay más.
Siempre más.
Mira, Grecia, ¿y tu carrera como cantante?
Bueno, yo estudié música en Villa de Cura, uh-huh, en el estado de Aragua, por 8 años. Después que mi mamá muere, dejé la música, me voy a Maracay a vivir con mi abuela y mi papá. Dejé la música por completo, era algo como que me recordaba mucho a mi mamá y no lo quise retomar. Uh-huh. Luego abro el restaurante, que en las noches era como, no era una disco, pero era algo más social, era como un bar lunch.
Tú dices, espérate, disculpa, hay dos cosas. Ajá. Lo primero, lamento tantísimo lo que le ha pasado a tu madre, pero has hablado tanto de tu mamá que me siento en la obligación de preguntarte, ¿ese caso se resolvió? O sea, ¿los culpables fueron atrapados?
No.
¿Al día de hoy no los atraparon?
No.
No sabes que eso haya pasado. Ok. Y lo segundo que te voy a preguntar, porque lo hablamos fuera del aire y, ajá, lo estás diciendo acá de nuevo, ajá, tú dices que tú tenías una discoteca o un restaurante como fuera con una naturalidad, como si cualquier persona pudiera tener una vaina así.
Fue suerte.
¿Cómo?
Pues yo antes trabajaba en ese restaurante, era mesera en el restaurante, y lo fue tanta la confianza con los dueños, su esposa y el señor que eran los encargados, que hubo un momento que se iban del país y yo empecé a trabajar diseño gráfico sola, nunca lo estudié. Empecé a descargar tutoriales, les hacía las pancartas, los pendones, el diseño gráfico, todo, de ese restaurante y de una cadena de farmacias que tenía. Luego ellos se quisieron ir del país y me dicen, duré 1 año y medio trabajando allí, o sea, abría, cerraba, le tenía como cariño al local, así no era mío, no fuese mío.
Como debe
el
ser.
Dueño, claro. El dueño un día me llama y me, uh-huh, dice, si tengo que hablar contigo. Yo fui a su oficina y me dice, me voy del país. Y yo, no, vas a cerrar el local. Y me dice, no, toma las llaves. ¿Lo quieres o lo tomas o lo dejas? Uh-huh. Y yo, tú me estás jodiendo. ¿Me vas pagando mensual? Y, uh-huh, yo, ok, sí, ya.
Wow. O sea, y que no te estaba jodiendo.
No me estaba jodiendo. Sí. Me dio el local, estuve con él.
¿Tú sabes
él
que en España, por ejemplo, cuando te están jodiendo, tú te das cuenta?
Sí.
O sea, no, a menos que estés dormida, pues. O dopada de alguna forma.
Bueno, sí, pero fue así. De verdad que yo no...
Pues qué bien.
Lo hice.
¿Y qué pasó con el local?
Bueno,
como me lo dejaron a mí, lo quebró.
No, para nada. Fue un éxito total mi negocio. Le abrí otro, después a raíz de ese empecé a pagarle a él.
¿Qué tipo de comida preparaban ahí?
Yo hacía con los pizzas.
Ajá.
Luego agregué comida rápida, pero era más que todo como estaba en una zona donde había muchos hospitales, yo hacía almuerzo. Yo era la misma chef de mi restaurante. Ajá. Luego empezamos que sí, empanada. O sea, había de todo. Yo hacía ahí todo lo que sabía cocinar, lo hacía ahí, vendía de todo tipo de comida. Hasta que después sí me mudé a otro lugar más grande. Lo quise poner como más bar. Quería ya abrir en la noche. No quería que solo fuera
de desayuno. Pero agarraste una experiencia bárbara.
Bueno, viví mucho tiempo.
¿No te quedaron ganas de hacer algo similar aquí en Miami?
Sí, claro que sí, pero bueno, estoy ahorita en otras cosas y eso requiere demasiado tiempo.
Mucho tiempo, ¿verdad?
Demasiado. O sea, era un momento que si no tenía, no hay papas para las papas fritas que pidieron, salía corriendo yo a los buboneros a comprar las papas para venir y picarlas, claro. Y sí, hay aquí.
Sí,
está.
Sí, muy sacrificado.
A mí me encantaba mi cocina. Claro. A mí me gusta cocinar.
Yo certifico eso. Es rolo de chef.
Ah, sí. Gracias. ¿Cuál es el mejor plato que preparas?
No lo digas.
Hasta ahora el que no puedo decir, obviamente.
No, dilo.
Creo que mi plato favorito que he probado de ti...
El risotto.
El risotto.
¿El risotto de qué?
Increíble. De hecho, es un risotto de hongos. Sí.
Fungi.
Sí, fungi. Risotto con fungi, que a la única mujer que yo realmente le he comido ese plato hasta morir ha sido mi mamá, y Grecia realmente...
Ah, qué bien. Tiene
que nombrar a su mamá porque si no la van a regañar.
Claro, no, me está viendo, por ahí dice, si no me... No,
¿Tu mamá está en Miami o está en Venezuela?
No, mi mamá de hecho está en Venezuela.
¿Está en Maracay?
No puedo dar... Sí, no puedo
¿Cómo
dar
se llama tu madre?
¿Cómo
se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Carolina.
Carolina, un beso grande, resistencia, fuerza, Carolina, que claro las cosas van a estar pronto mucho, mucho, mucho mejor.
Te manda mucho
una
saludos,
guerrera.
De muchas hecho, gracias. Me dijo, no puede ser, que
ya, tu hermano también, que claro, lo está viendo.
René seguro está viendo por ahí, por supuesto.
René es un talentazo, un tipazo además, muy buena gente. Mira, Rasta con Victoria.
Cuéntamelo.
En el tema del modelaje aquí en Miami, uh-huh. que uno tiene la idea al menos de que es una ciudad tan competida, que aquí vienen modelos de todas partes del mundo.
Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia?
La verdad es que ha sido bastante gratificante. Ha sido una experiencia que ha tenido sus altos y sus bajos, porque como todos llegas a Miami y realmente el sueño americano te lo venden solo una cuarta parte de lo que realmente es para que puedas, ¿sabes?, lograr los objetivos que te propones. Tuve la oportunidad de hacer un self-management durante todo el tiempo que yo he estado acá. Entonces ha sido como súper nutritiva la manera en la que yo he podido expandir el network y conocer las personas.
Uh-huh.
Últimamente, de hecho, tuve contacto con Giselle Ospina, que si me está viendo, le mando un beso. Ella, de hecho, formó gran parte de mi desarrollo como modelo porque me acoge en su agencia de viajes, su agencia de modelaje, UMT Agency. Que
mira, te voy a decir una cosa. Te estás expresando también que hubieras dejado agencia de viajes y tú hubiéramos
estado así. Y todavía todo es increíble. Wow. Ajá. Sí, no, es que soy la cara de la agencia de viajes. Mentira.
Ajá.
Ojalá, chicos, que me empiecen a pagar la American Airlines. Y resulta que no era nada más una agencia de modelaje, sino que también era una agencia de talento. Ya también incursionando un poquito en la música, se me abren las puertas y tengo la oportunidad de conocer a muchísima gente que me ha abierto los brazos. Y han dicho, creemos en ti, no nada más en tu físico, sino también en el talento que tienes. Y la energía es sumamente importante. Ha sido interesante en el momento en donde...
¿Dónde se mueve, digamos, con mayor potencialidad las posibilidades para un artista? ¿En Wynwood? ¿En North Miami? O sea, ¿cuál es el área de los músicos?
Lo que pasa es que depende, pero sinceramente, si me preguntas a mí, desde el punto personal, la cuna de muchísimo talento es Wynwood. Wynwood, el crecimiento que ha tenido Wynwood como área ha sido gigante los últimos 10 años. Hoy en día puedes de hecho ir a disfrutar de conciertos en vivo un domingo de reggae en Wynwood Yard, como comentaba Grecia, o puedes irte a cualquier parte de las paredes de Wynwood y encontrar, sabes, ese encanto que tiene la ciudad de Miami, de los artistas que están aquí, que muchos somos locales, pero muchos también somos esos locales que pertenecemos a Miami porque somos esa variedad étnica que es lo que le da el encanto a Miami.
Es increíble. Es un lugar donde hay tanta gente latinoamericana de todas partes del mundo, pero digamos los que hablamos en español. Es tan variado que agarrarle el pulso literalmente a cuál es la identidad que debe tener, por ejemplo, para un comunicador, una persona que trata de hablarle a esta comunidad. Dice, ¿cómo yo me meto un poco con Colombia, un poco con Argentina?
El acento neutro,
un poco...
mi amor, eso es todo.
¿El acento neutro? ¿Te refieres a este?
No, pues suenas como mexicano, güey, la neta.
Pues tú sabes que en toda la costa oeste, este es el acento neutro.
En serio, gracias. Sí. No estamos ahí.
Un abrazo al Piolín, si está escuchando. Ya regresamos a Conectados. Si estuviéramos en Univision, entiendo. Regresamos Conectados. Aquí está Grecia González, Rasta Queen Victoria.
Señor.
Miren, el programa que transmiten ustedes en 305, la radio, es miércoles y jueves.
Sí, de 2 a 4 de la tarde. Son 2 horas de show.
Que vienen además, que tienen programación musical, etcétera. Uno puede escucharlo por la aplicación. Todo. La aplicación es 305.
La radio. Se puede escuchar por la web www.305lared.com o por las aplicaciones móviles de Apple o Android.
¿Le ha significado alguna dificultad? Por ejemplo, a ver, la radio tradicionalmente se hace sin toda esta cuestión de estas luces, y hoy día pues con las multiplataformas, que significa internet, que dispone lo digital, pues tenemos que hacer radio con televisión, con texting, con absolutamente todo lo que exista y lo que está por venir. ¿Eso les ha resultado más fácil? ¿Les ha parecido más complicado?
Me encanta. Me encanta haber empezado en este momento cuando hay de todo, porque me siento como más conectada con las personas. Yo hablo y hago muchos movimientos de mis brazos, expresiones, y me gusta que cuando me comunico con las personas estamos... Ya conocemos las cámaras. Aquí, allá. De verdad que a mí me gusta más y me siento más cómoda que simplemente me escuchen y no me vean.
Ahora, haciendo esto, este trabajo con esta radio, que es en todas las dimensiones posibles, ¿les gustaría más bien hacer televisión? O sea, ¿siente que están haciendo más televisión que radio?
Sí, me gustaría.
Sí, se siente un poco más como televisión que radio.
Me encantaría.
Pero creo que es el despliegue de lo que es la plataforma. Sí. A mí personalmente me parece mucho más auténtico que vean la locura que estás haciendo en el set a que solo te estén escuchando a través de X audífonos, speaker, whatever cosa. Y es como comenta Grecia, es una parte en donde ya tú conectas muchísimo con el usuario, ¿sabes? Porque te ven desde lives en Instagram, pero entonces también te ven desde la aplicación web o desde la plataforma, sí, estás ahí, estás conectado, haces que ellos estén contigo.
Mira, a ver, las dos son venezolanas. ¿Qué opinión?
Americana.
Americana, sí. Wow.
Pero mi país hogar ha sido Venezuela.
Sí, claro, totalmente. Por el amor de Dios. Venezuela es hasta de la gente que no es de Venezuela. Hoy día, todo el mundo, todo el mundo es venezolano. ¿Qué opinión les merece las circunstancias que están atravesando el país en estos instantes tan complicados?
Mucha fortaleza y aguante, como yo digo. Yo estuve allá, yo guarimbié, yo caí presa, la vi, bueno, que no le hicieron a Victoria allá. Y sí, de verdad que sí estoy bastante como frustrada, impaciente. O sea, no sé si no es algo que de verdad lo hago para promocionar mi soberanía, sino que me encantaría estar allá guarimbeando. O sea, yo sé que muchos venezolanos que estamos acá nos sentimos demasiado terrorista. Impacientes. No me importa, de verdad que no me importa, porque... Lástima que aquí no me ha conseguido uno de esos chavistas que están pues, caminando y los persiguen. Porque yo no los perseguiría grabando, yo los agarro a palazo limpio.
¿Por qué?
Bueno, a mí Venezuela me ha quitado... No Venezuela, ese gobierno me ha quitado mucho. Me quitó mis negocios, me quitó mi madre, me quitó familia. Me quitó mucho y aparte me tuve que ir obligada. Yo no quería salir de mi país, pero si no me iban a matar. Fui perseguida política por esos seres. Y... creo que no tendría ningún tipo de compasión.
¿Y tú?
Quizás lo digo. No lo tengo. Quizás lo digo porque no los tengo de frente. Porque yo me he conseguido con personas de frente que me han hecho mucho daño y al final es como que bueno.
Pero yo comprendo perfectamente el
sentimiento.
El dolor, sentimiento lo entiendo. Claro. Pero tú comprendes que ese sentimiento hay que transformarlo en algo positivo porque si no jamás vamos a salir de donde estamos atorados.
Claro. Y es lo que hemos hecho con el programa de radio. Incluso la semana pasada hicimos un programa especial ese 23 de enero donde estuvimos transmitiendo con personas que teníamos en Venezuela, nos mandaban información, era como... nunca lo habíamos hecho. Realmente ese día nos sentimos de verdad periodistas porque estuvimos conectadas con lo que estaba pasando en el país, recibiendo toda la cantidad de personas. Yo digo que estar aquí es una responsabilidad porque nosotras somos las que le damos ánimo a esas personas. Quizás no estamos allá peleando o en una guarimba, pero estamos aquí diciendo no se rindan, fuerza. Yo sé que sí les influye un poco.
No, ayuda muchísimo, ayuda mucho.
Y como entes públicos también formamos parte de las personas que... son voceros ante...
Ahora, Rasta Queen Victoria.
Cuénteme.
Rasta Queen
señor
Victoria.
Señor Luis.
Esto, el tener un presidente temporal, venezolano, de 35 años, que para ustedes que son unas muchachas jóvenes, ¿qué significa para ti tener a tu país con un presidente transitorio de 35 años?
A mí me parece realmente que es un respiro de aire fresco a lo que venimos conociendo en la historia de Venezuela. Desde 1811, si no me equivoco, donde empieza... periodos presidenciales ya en determinadas partes del mundo, por ejemplo Venezuela, hemos conocido únicamente la bota militar. Y tener la oportunidad de tener una persona leída, de tener una persona ilustre, de tener una persona que está preparada, de tener una persona que conecta no nada más con las minorías, que en este caso son mayorías, sino que conecta con el resto del mundo y del país que lo está escuchando, es realmente un respiro de aire fresco. Es necesario tener ese punto de vista en donde no tenemos la antigua política cargando nuestra espalda, sino que también estás teniendo el furor del momento y de un chico que con 35 años está cumpliendo con un liderazgo que ha sido de verdad increíble. Me quito el sombrero. Hay que tener muchísimo valor.
Está preparado.
Sabes que mientes, ¿verdad?
Miento.
Sí, porque no te quitaste el sombrero.
Es verdad, pero es que este no, tiene que ser un sombrero como de vaquero.
No te lo quites porque no cabemos en el estudio.
Chicos, mira, si
mira, total, ahora, total. Ahora ¿tú siempre sentiste algún tipo de atracción a participar como ciudadana en la política? O, sí. O en algún momento, la pregunta va para las dos, dijeron, ay, este tema que es tan denso, no creemos porque nos está robando nuestro momento, nuestra juventud para pensar y soñar en otras cosas.
Lo que pasa es que no puedes verlo de esa manera porque es una realidad que es inmediata. Si barres bajo la alfombra, entonces formas parte del cómplice que calla también. Cuando yo tuve 17 años, tuve la oportunidad de trabajar como presidenta juvenil de la plancha de Cuentas Claras para Carabobo. Y fue la primera vez que realmente incursioné de cabeza con la política y me di cuenta que realmente, y quizás es un unpopular opinion y me disculpo, la política, no importa el color que tengas, va por encima de lo que realmente es el interés comunal. Me di cuenta que tener un color de camisa distinto no hace que tú realmente actúes por el más alto bien de lo que hay alrededor, sino por lo que realmente, sabes, jala a tu conveniencia, y uh-huh. me decepcionó muchísimo. Uh-huh. Quizás es el concepto que tenemos de política y lo que hemos hecho de esa, pero a raíz de eso incursioné, estuve en muchísimas marchas. A los 17 años me partieron la ceja por primera vez un simpatizante del gobierno y yo dije, o sea,
¿cuántas veces te ha partido la ceja?
Ay, ya perdí el número de veces después de 5. ¿De verdad? Sí, complicada, mi mamá sabe. Oh. Fosforito, dicen por ahí. Y
oye, pero el que te reconstruyó hizo un muy buen trabajo.
¿Verdad que sí, no?
Sí.
Chico,
no. Lástima, le va a pasar el teléfono a Pedro Carreño, porque él quedó así como Pedro Carreño.
Total, la ceja
uno
levantada.
Uno nunca sabe qué fue lo que le impresionó de este lado para acá, porque el otro lado quedó así como medio Popeye.
Qué risa. Ajá. Y bueno, a raíz de eso, pues, me di cuenta que hay muchísima importancia en prepararse realmente para poder comprender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque tenemos las mismas personas que vivimos lo mismo, pero filtramos la información de una manera distinta. La gente que quizás está en los barrios no vive la misma situación con la misma intensidad con la que puede vivir una persona que está en un apartamento en salvaguarda, ¿me entiendes? Uh-huh. Vivimos lo mismo, sufrimos lo mismo, pero codificamos eso de una manera distinta.
Ahora, viniendo de un país que está tan controvertido políticamente, socialmente, económicamente, o sea, todas las pestes juntas a la vez, y de pronto llegar acá a Miami, donde, bueno, tú eres americana, pero digamos, hay una inmensa masa de personas en esta ciudad que no es ciudadana, entonces de pronto te encuentras con que uno no tiene ni voz ni voto en lo que pasa acá. Por supuesto, la cotidianidad no tiene los altos y bajos, los dramas, los arriba y abajo que tiene lo que está pasando en Venezuela. ¿Se sienten en un ambiente extraño? ¿Se sienten aliviadas? ¿O más bien eso les produce como alguna angustia de enterarse mejor políticamente qué está pasando aquí en la Florida?
Oye, personalmente, para mí llegar a Estados Unidos fue un poquito impactante en la parte del shock cultural y laboral, porque es venir y incursionar en una sociedad en donde como adulto realmente es muy distinto a lo que tú vives en Venezuela. Personalmente, desde que yo llegué para acá, yo hice un voto de silencio en donde dije, por mi sanidad mental y por mi paz, yo necesito despegarme de las noticias que sean referentes a Venezuela. Uh-huh. Ahora empieza a suceder todo este tipo de estallidos sociales con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y de nuevo me invaden inmensamente la ansiedad y la preocupación de que no sé qué va a pasar. Y caigo otra vez en el que, ok, es momento otra vez hacer un acto de presencia y decir, bueno, muchachos, no están solos, hay silencio, pero seguimos en la lucha. Uh-huh. Y de nuevo, o sea, un abrazo a toda la gente que no ha tenido miedo, que ha salido. Mi mamá, mi pareja, mis amigos, hace una locura.
Yo sí sé lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Las cosas van a cambiar.
Por favor.
Yo también sé lo que va a pasar.
Sí. Y vamos a ir para Maracay. Y vamos a ir para Maracay. Vamos para Valencia, para Caracas.
Para Cumar.
Para Puerto Ordaz, para todas partes.
Para todas partes.
Para todos lados.
Esto me parece.
Y vamos a rumbear.
Sí,
o sea, ustedes y yo con mis amigos.
Vamos a tomar jirajar y canelita. Cocoy de penque, diría mi mamá por
oye,
ahí.
Hay una bebida, y esto es horrible que yo se los diga, de verdad. O sea, tú eres mayor de 18, ¿verdad?
26.
¿Tú eres mayor de 18?
Mayor de 18.
Entonces no estoy cometiendo ningún delito. Hay una bebida en Sucre que se llama Singaparao. Tienen que... búsquenla. El culpable que yo sepa de esta bebida es el señor Gilberto Correa.
Gilberto, wow, gracias por la...
Quien nos dio una vez a Erika de la Vega y a quien les habla a probar lugar sin aparado, que es una guarapa.
Una guarapa.
De su, pero es poderosa. Si alguna persona que nos está viendo le puede hacer llegar a señoritas una botella y una muestra de sin aparado.
Una muestra no estaría nada mal.
No, la van a disfrutar. Gracias por venir, Grecia.
Gracias por venir,
Victoria.
Esperamos que vayas a 305 La Radio pronto.
Voy encantado la vida. Miércoles y jueves en 305laradio.com.
Sí, señor.
2 de la tarde.
2 de la tarde.
Bueno, un beso a las dos.
Gracias a ti, corazón.
Y ahora regresamos, será mañana. Mañana, hasta mañana. La 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 la